Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, estando en la isla de Patmos. Y es interesante que lo que pasa con en el libro de Apocalipsis es que el Señor Jesucristo aparece en visión a Juan y le revela acerca de los últimos tiempos. Le deja dar una mirada de lo que va a pasar en los últimos tiempos, y era algo que la iglesia necesitaba. Era algo que la iglesia necesitaba escuchar. Necesitaba tener una idea de qué iba a ser el futuro de la iglesia. Y cuando yo leo el libro de Apocalipsis, me lleno de emoción de saber que el futuro de la iglesia es estar en la presencia del Señor por siempre, adorándolo a Él, teniendo un tiempo maravilloso, teniendo un tiempo especial. El domingo pasado estuvimos en Apocalipsis capítulo 20 hablando un poco acerca de qué va a pasar con algunos que van a ir a una eternidad con Cristo y qué va a pasar con otros que van a ir al infierno, ¿verdad? Ok, el día de hoy yo le quiero invitar a que vamos a otra parte, pero antes quiero empezar con Colosenses capítulo 3, versículo 1, y solo escuche lo que dice este verso: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? El día de hoy vamos a hablar de una eternidad con el Señor. El mensaje lo titulé "Un destino preparado para ti". La última parte del libro habla de un destino preparado para los creyentes, para los que hemos creído en Cristo Jesús. Y ahora pasa algo: usted estaba muerto y el día que recibe a Cristo Jesús, usted empieza a vivir. Esa es su primera resurrección. Yo no sé si va a necesitar una segunda, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero si la va a necesitar, usted la tiene segura. Uy, qué poquitos amenes. Y no la quieren necesitar, quieren, ok, quieren esperar al Señor. Eso está bien, eso me encanta. Ahora, mire esto. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro donde el Señor quiere y muestra dónde quiere que todo el mundo esté. Pero es un libro que nos invita a nosotros a tomar una decisión de querer estar en un lugar que Él ha preparado para los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los apartados para Él. Santo, si su esposas que están aquí, si su esposo ha recibido a Cristo como su único personal salvador, él es un santico. Amén. Quiere decir, los separados. Yo sé que a veces les saca por ahí muchas cosas, pero él es un santo. Ella es una santa, porque han creído en el Señor. Ahora, hay un lugar preparado para los santos, y ese lugar lo ha preparado el Señor para cada uno de nosotros. Vaya Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y mire cómo Juan empieza a describir lo que él estaba viendo en ese momento. Apocalipsis 21, verso 1 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Me encanta algo aquí. Vi un cielo nuevo. Estábamos estudiando un poco acerca de esto y llegamos a la conclusión que lo nuevo para el Señor, de pronto nosotros no lo podemos entender en nuestra mente finita. Porque cuando el Señor dice, yo voy a hacer algo nuevo, Él puede repintar lo que Él quiere tener. Quiere decir, Él puede volver y hacer el cuadro completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y el Señor dice, voy a hacer algo nuevo. Ahora, algo nuevo no es algo arreglado. Él no dice, voy a arreglar esta tierra. Él dice, voy a hacer algo nuevo. Es interesante que ahora hay una industria muy grande que toma los celulares viejos y los reconstruye y los vuelve a vender. Y todos esos celulares viejos que usted aparece, usted va a África y usted allá los encuentra todos en las diferentes vitrinas. Están reconstruidos y vueltos a vender. Usted entra a internet y los puede ver reconstruidos y vueltos a vender. Bueno, lo que va a pasar cuando el Señor haga una tierra nueva, no va a ser que va a arreglar algo, es que lo va a hacer completamente nuevo. Ahora, ¿qué significa una tierra nueva? Una tierra nueva significa que no habrán desastres. Una tierra nueva significa que no habrá enfermedad que degenerará las cosas. Dice, el mar no existirá más. Posiblemente no va a haber mar, o posiblemente va a ser otro tipo de mar. Y como ya es nuevo, no se puede llamar exactamente el mismo mar. Es algo nuevo. Y el versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y aquí me encanta algo. Vi la santa ciudad, vi la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ¿quién es la esposa del Señor Jesucristo? ¿Quién va a bajar en esa nueva Jerusalén? ¿Quién va a estar allí? Usted y yo. Vamos a mirar mejor un poquito más para poder entender algunas cosas. ¿Se ha preguntado usted qué es el cielo? La Biblia nos habla acerca de varios elementos acerca de qué es el cielo. Y el cielo es la morada de Dios. Ese es el cielo, la morada de Dios. El Salmo 123, versículo 1, nos dice esto: a ti alcé mis ojos, a ti que habitáis en el cielo. Entonces, es el lugar donde el Señor mora. Número 2, el cielo es un lugar real. Y hay que entender de que es un lugar real, porque muchas personas dicen es un estado. Algunos otros dicen el cielo solamente va a ser un momento emocional. El cielo va a tener solamente algunas características. Pero cuando nosotros estudiamos la escritura, nos damos cuenta de que el cielo es un lugar real que el Señor ha preparado para ¿quiénes? Los santos. Ese Señor preparó, ese Padre Celestial ha preparado un lugar especial para los santos de Champion Forest. Amén. Quiere decir que usted tiene ese lugar. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, mire lo que le dijo en Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiere dicho, voy pues a preparar, ¿qué dice? Lugar para vosotros. Entonces, ¿qué es el cielo? Un lugar que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y usted se va a poner a decir, ¿y dónde está ese lugar? ¿Quiere escuchar mi respuesta? Yo no sé. Pero conozco el camino. No sé cuál es el lugar, pero conozco el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que pasa es que nuestra mente va cambiando ahora. Pero si usted se devuelve unos años atrás, es muy fácil mirar que cuando nos devolvemos unos años atrás, nos damos cuenta que no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora. Pero ahora cuando usted va a ir a un lugar, ¿usted qué hace? Entra al internet, lo mira, lo analiza. Alguien iba a ir a mi casa una vez y me dice: qué bonita está la casa, está muy bonito tu baño principal de la casa. Y yo, ah, claro, entró al Google, uy, ahí a la vueltica, ay, ya entran hasta con el Google 3D ese y miran completamente todo. Pero si usted se devuelve hace 30 años atrás, ¿quién vivió hace 30 años atrás? No me dejen solo que los estoy viendo. Ok, bueno, no teníamos esa posibilidad. Por consiguiente, podíamos entender de que podíamos conocer el camino, pero de pronto no conocíamos el lugar. Si conoces a Jesucristo, vamos a tener ese gran privilegio de poder estar en la presencia del Señor, en ese lugar real que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, viene esto: fue diseñado para cada uno de nosotros. A la medida. Apocalipsis 21, versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. Ahora, ¿qué significa el tabernáculo de Dios? En ese lugar que Él ha diseñado, es la misma presencia de Dios en nuestra vida. El tabernáculo de Dios es la misma presencia de Dios en ese momento. Es un lugar, es la gloria de Dios estar allí. Pero hay algo más. Dice el texto: Dios morará con ellos, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Ahora, ¿quiénes son esos ellos? Los santos. Amén. Los que hemos creído en Él. Conste, no los perfectos, pero los que dejamos que el Señor nos perfeccione. Amén. Nota la diferencia. Los que estamos dejando que el Señor esté trabajando con cada uno de nosotros. Los que estamos en el proceso de santificación. Y me encanta que dice: ellos serán mi pueblo. Hay un lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora dice algo más: Dios mismo estará allí. Termina diciendo el versículo 21: y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, tenemos rey fijo. Nuestro Padre Celestial va a estar con cada uno de nosotros. Vamos a heredar un lugar especial que Él tiene para cada uno de nosotros. Ese es el cielo. Él lo ha preparado. Y lo mejor, Él está firmando una herencia para los que creen en Cristo Jesús. Escucha este texto que lo va a poner contento. Entonces, allá en Mateo 25, 34, mire lo que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino que ha preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, note algo: cuando el Señor funda el mundo, también está pensando en el lugar donde nosotros vamos a estar eternamente con Él, y en el lugar que quiere que tú y yo heredemos: una eternidad con nuestro Padre Celestial, diseñada por Él especialmente para cada uno de nosotros. Quiere decir, cuando Él lo diseña, todo está perfecto a la medida de cada uno de sus santos. Por eso me encanta cuando Jesús dice: he ido a preparar lugar para cada uno de ustedes. Ahora, viene algo más: está la perfección de todas las cosas. Está la perfección de todas las cosas. Escucha el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Entiende la dimensión del cielo? Ahora, enjugará, ¿qué significa? Secará, limpiará. Ya no habrá llanto, no habrá muerte. Este le va a gustar. No habrá envejecimiento. Está bueno, ¿no? ¿Ok? No habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más angustia, no habrá más desilusiones, no habrá lamentaciones, no habrán debilidades, no habrá más llanto, no habrá más peleas. Todos vivirán en el gozo y en la paz del Señor. Y dice la escritura: no habrá más dolor, no más enfermedades, no más tristeza, no más maltrato, no más dolor físico, emocional. No habrá nada de esas cosas, porque las primeras cosas, que son estas, pasaron. Aquí es donde viene el Apocalipsis con una palabra de esperanza maravillosa para cada uno de nosotros. ¿Quién está hablando? El que está sentado en el trono. Por eso el versículo 5, mire lo que dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Hay dos características ahí. Cuando el Señor dice algo, es porque la palabra es fiel. Y número dos, el Señor no miente. Quiere decir, ese lugar que Él ha preparado para nosotros, usted tiene que creerlo, porque Él va a cumplir esa promesa con cada uno de nosotros. Es una promesa permanente en la iglesia de Cristo Jesús. Es una promesa que Él quiere que nosotros tengamos clara en nuestra vida. Ahora, ¿por qué Él puede hacer esas promesas? El versículo 6 nos dice por qué. Y me dijo: hecho está. Hecho está. Es como cuando el jefe dice: hecho está. Es como cuando alguien que tiene poder sobre algo dice: eso es un hecho. Es cuando usted está pidiendo algo y de pronto le dicen: no se preocupe, eso está listo. Bueno, el Señor dice: hecho está. Ahora, ¿por qué Él puede decir eso? Y inmediatamente viene diciendo: porque yo soy el Alfa y Omega, el principio del fin y el fin. El que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Wow. Podríamos sacar tantas cosas en este capítulo 21 de Apocalipsis, de lo que es la presencia del Señor y de lo que Él ha preparado para nosotros en ese lugar llamado cielo. ¿Qué no es? Muchas personas creen que el cielo es algo blanco, donde usted se va a sentar en las nubes con un arpa y va a estar allí con un arpa. No, en el cielo tendremos responsabilidades. Si eso va a ser el cielo, yo no quiero ir al cielo de blanquito con un arpa. No, un querubín gordito no quiero ser. ¿Me comprende? No. Entonces, ¿qué es el cielo? Es un lugar emocionante que el Señor ha preparado para nosotros, de tal manera que nosotros vamos a tener una eternidad con Él y podamos estar en su presencia y disfrutar de la gloria de Dios. Por eso tenemos que tener esa seguridad, que es el mejor lugar donde nosotros podremos llegar. Ahora, traigamos esto a nuestra vida ahora. ¿Qué hacer en ese momento? Donde yo ahorita de pronto me siento un poquito cansado. Y siento que el camino es un poquito difícil. Y de pronto está, doy y doy y doy. Y me siento desgastado. Y digo: Señor, pero este mundo de ahora está tan difícil. Gracias porque tú tienes un lugar pero el día de hoy el desafío del libro de Apocalipsis es: mantente en la batalla, mantente atento, porque yo tengo algo para ti que es mejor que lo que estás viviendo, y es algo más grande de lo que tú puedas imaginar. En este momento hay tanta persecución en cualquier parte del mundo. De pronto en este momento estás viviendo una tribulación. De pronto en este momento estás viviendo una situación complicada. De pronto en este momento estás viviendo un momento confuso. De pronto en este momento hay grupos en China que están siendo perseguidos. Hay grupos en Asia que están siendo perseguidos en este momento. Ellos están luchando con ese momento. Pero la escritura, lo que nos dice la escritura es: mantente firme, sigue luchando. El camino es largo, pero vas a lograrlo. Lo vas a lograr. Y yo te voy a estar esperando aquí, en este lugar que he preparado para cada uno de nosotros. De pronto te sientes perseguido, no políticamente, pero sí emocionalmente. Hay esperanza de que llegará el momento donde eso no pasará más. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor tiene propósitos eternos. ¿Qué hacer entonces cuando estoy viviendo ahora en la tierra, en esas situaciones? Yo quiero dejarle tres cosas en este momento. Número uno, no se distraiga con la tentación. No se distraiga con la tentación. Ahora, ¿qué es la tentación? Es lo que nos está queriendo llamar la atención todo el tiempo para sacarnos del plan eterno que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mire lo que dice este texto ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10: vosotros que en este tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Está el pueblo de Dios en este lugar, amén. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo os ruego que nos abstengamos, que nos mantengamos. Hay muchas cosas que van a querer llamar nuestra atención para desanimarnos, para desenfocarnos. Pero el Señor el día de hoy quiere decir: solo mantente en el camino que yo he preparado para ti, porque hay una eternidad gloriosa esperando para ti. Y el camino va a ser duro, pero llegará el momento de que cualquier enemigo nuestro quedará, y solamente los que han creído en el único y personal Salvador Jesucristo podrán llegar a su presencia. No se distraiga con la tentación. Número dos, no se desanime por los problemas. No se desanime por los problemas. ¿Y eso qué significa? Es que la batalla va a seguir aquí en la tierra. El camino es largo, como decía el canto ahora, pero lo hermoso es que si dejamos que el Señor refresque nuestra mente y nuestra vida cada día, vamos a poder trabajar de tal manera en que nuestro Padre Celestial se va a sentir honroso cuando nosotros estemos allá. Y hay algo interesante en el cielo: hay premios en el cielo, hay coronas en el cielo para cada uno de los que han servido fielmente al Todopoderoso Señor. Entonces los problemas van a existir, pero ¿cómo vivir ahora antes de llegar a ese cielo? Ahora puedo disfrutar algunas cosas del cielo, pero tengo que dejar que los problemas no me desanimen. Escuche esto: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, porque esta tribulación momentánea, diga conmigo momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Estás viviendo algo difícil? El Señor te está diciendo el día de hoy, es momentánea. Escuchaba una ilustración de un conocido predicador que decía que tenía en su escritorio algo que decía, esto pasará. Y siempre que él estaba por un momento de esos difíciles en su vida, le daba una mirada para que recordarle a él que eso iba a pasar. Y los que estamos con el Señor podemos mirar a nuestro Padre Celestial y decir, gracias Padre, porque esta tribulación que estoy viviendo ahora pasará y yo me preparo para estar en el cielo con el Rey. Amén. Yo me preparo para estar en el cielo con mi Padre hermoso, que ha preparado algo especial para cada uno de nosotros. Y número 3, ponga su mirada en lo que va a durar. Ponga su mirada en lo que va a durar. ¿Sabe? Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ponga su mirada en lo que va a durar. ¿Y qué es lo que va a durar? Lo eterno. Si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que el mundo se está complicando cada vez más y más. Nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo se está desgastando cada vez más y más. Pero si miramos lo eterno, nos damos cuenta que nuestro cuerpo se va creciendo de una manera especial, porque estoy acercándome más a la presencia de mi Padre Celestial. Y ahí hay algo poderoso. Allí hay algo especial. Apocalipsis 21:7. El último capítulo del libro de Apocalipsis termina diciendo, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo quiero que usted se vaya con esa promesa el día de hoy. ¿Quiere leerla conmigo? Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo quiero vencer. En mi imperfección yo quiero vencer. En mi proceso de santificación yo quiero vencer. Yo voy a vencer. ¿Tú vas a vencer? Claro que sí, porque la presencia del poder y el poder de nuestro Dios está en ti, está en nosotros y vamos a poder llegar a ese lugar que Él tiene preparado en la eternidad para cada uno de nosotros. El cielo es donde vamos a poder tener todavía una relación más grande con el Señor. Pero usted la puede disfrutar ahora también. En esta etapa hay partes del cielo que usted puede disfrutar. Una relación con el Señor a través del Espíritu Santo. Una relación con su Padre a través de la oración. Una conversación con su Padre a través de la Escritura. Pero qué lindo que nosotros podamos prepararnos y seguirnos preparando para lo que nuestro Padre tiene en la eternidad para cada uno de nosotros. Vamos a hacer un estudio solamente del cielo en un futuro, el día miércoles, para poder agrandar tantas cosas que hay acerca de la eternidad con el día de hoy. Pero mi invitación en este momento, más que cualquier cosa, es que recuerde que el Señor tiene un lugar preparado para los santos, un lugar donde ya no habrá persecución, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Será un lugar de paz donde el Señor tendrá responsabilidades para usted, responsabilidades para su iglesia. Pero usted y yo tendremos el privilegio de tener en ese lugar un reencuentro, porque vamos a tener la segunda resurrección. La primera, ¿cuándo pasa? Cuando yo creo en el Señor Jesucristo. La segunda llega cuando mi Padre Celestial nos levante y podamos estar en una eternidad con Él. Iglesia de Champion Forest, ¿cómo yo puedo hacer para llegar al cielo? A, admita que lo necesita. B, búsquelo realmente. C, confiese su pecado. D, dependa de Él y dependa de su promesa. Amén. A, B, C, D. Admita que lo necesita. Búsquelo de verdad. Confiese su pecado. Dependa de su promesa.